Hola Carolina y Natalia, buenos días para ustedes y toda la audiencia. Efectivamente, como decís, este es un trabajo de investigación convertido en libro que forma parte de un proyecto colectivo en la Universidad Nacional de la Patagonia y particularmente el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia.
Contémosle a la gente cuál es la particularidad que se quiere representar, entendemos, ¿no?, entre el vínculo de las trabajadoras de salud, de los profesionales de la salud, también con la comunidad, en este caso, boliviana, que vive en nuestra ciudad, Comodoro Rivadavia.
Así es, Natalia. El libro pretende ser un aporte a los estudios en ciencias sociales y salud, a los estudios sobre política pública y los estudios migratorios. Uh-huh. Nosotros ya hace varios años venimos trabajando con la doctora Brígida Baeza y un equipo de investigación sobre las particularidades que tiene la migración en nuestra ciudad, ¿no? Que sabemos que es histórica y que conforma la matriz social desde el inicio de la historia en nuestra región. Uh-huh. Y particularmente venimos trabajando en la migración proveniente de Bolivia y en lo que respecta al acceso a la salud, ¿no? Desde el año 2015-16 nos comenzamos a preguntar cómo era ese acceso a la salud, porque veíamos diferentes dificultades en la relación entre sectores de salud, médicos y médicas, y las mujeres migrantes, ¿no? Por diferentes cuestiones, en general vinculadas a la cultura o atribuidas a la cultura de las mujeres migrantes. Y en Comodoro tenemos la particularidad de que desde el año 2004, con la última expansión de la industria petrolera, se acrecentó el número de migrantes, ¿no? De diferentes países, incluso de diferentes provincias, hacia nuestra ciudad. Y la particularidad que tiene la migración proveniente de Bolivia es que en general se produce desde zonas rurales de Bolivia y en general son grupos hablantes quichua, ¿no? Uh-huh. Lo que le otorga otra serie de nuevo particularidades vinculadas a su cultura y a sus modos de construir salud, ¿no? Que son diferentes a la de la sociedad nativa o la que busca promover en algunos casos el sistema público de salud.
Uh-huh. Esto que vos decís como particularidad, ¿no? Esto de la lengua en principio, ¿se transforma en una dificultad en ese vínculo?
Sí, en principio lo que identificamos es que la barrera idiomática es una de esas barreras, ¿no? Uh-huh. Que tienen que franquear de alguna manera para acceder a los beneficios que puede proveer el sistema de salud. Pero por otro lado también encontramos otras dificultades vinculadas a las prácticas particulares en lo que respecta al cuidado de la salud, ¿no? Que tienen que ver con los modos, por ejemplo, de parir o los modos de cuidar a la primera infancia o los modos de curar diferentes padecimientos o los modos de concebir padecimientos, ¿no? Por ejemplo, aquellos padecimientos que en general no son contados a los médicos y a las médicas y que también son parte de la sociedad comodorense o de otros grupos sociales, ¿no? Como por ejemplo el mal de ojo, uh-huh. El empacho o diferentes malestares que en alguna bibliografía se lo considera como la medicina ancestral o la medicina tradicional, ¿no? En general lo que venimos observando es que se dan una serie de silenciamientos por parte de las mujeres migrantes sobre esas prácticas que deciden conservar en la privacidad de los vínculos comunitarios o en el hogar, ¿no? Y ahí observamos esa tensión con el sistema público de salud que en general, por supuesto, con una voluntad de acercar derechos y de ampliar derechos, muchas veces entran en conflicto, ¿no? Por la búsqueda de que la población migrante se vincule uh-huh. con el sistema público de salud, ¿no? Que se cuide como es esperado. Y en este sentido, en el libro un poco lo que comparto es el modo en que se construyen los cuidados, ¿no? Esta palabra que es tan resonada, sobre todo en el último tiempo, en la pandemia, ¿no? De qué modo nos cuidamos, qué implica el cuidado, ahí vamos a encontrar el cuidado en términos de lo que concibe la propia comunidad y el cuidado como una categoría de análisis, ¿no? Desde las ciencias sociales y desde la salud, ¿cómo concebimos el cuidado? Que tiene que ver con todas aquellas formas que tenemos para sostener la vida y para cuidar nuestra salud, ¿no? Para sostener nuestra salud. Y allí encontramos diferentes tensiones, ¿no? Con el sistema de salud y particularmente el modo en que esta comunidad migrante, particularmente de mujeres quichua hablantes, uh-huh. Conforman esos cuidados siempre en comunidad, ¿no? En las relaciones entre padrinazgos, madrinazgos y muy vinculada a una cosmología religiosa y andina, ¿no?
Uh-huh. Carlos, me da curiosidad saber, me imagino que a lo largo de la investigación lo has podido ver, o si es que existe alguna forma en que estas tensiones que se generan entre lo que vos mencionás como el sistema de salud y también las creencias o las tradiciones que trae cada comunidad desde su origen, ¿hay algún sistema que haya podido poner eso en cierto equilibrio en donde se pueda respetar esas dos caras, por decirlo de algún modo?
En términos de sistema de salud.
De experiencia, sí, no. Ajá, necesariamente sí. Acá, en otro lugar, digamos. O...
Bien. Sí, hay diferentes experiencias. Hay una experiencia en Neuquén de un hospital intercultural, también en otros países que intentan de alguna manera construir lo que consideramos como la salud, o lo que se denomina como la salud intercultural, ¿no? Que tiene que ver con la construcción de marcos para la acción en la relación entre diferentes culturas, ¿no? El desafío siempre ahí es de qué manera convocar y de qué manera construir con aquello que no forma parte de lo normativo, ¿no? Uh-huh. En general, nuestra medicina, nuestra salud y nuestras políticas públicas son pensadas desde un marco monocultural, podríamos decir, ¿no? Desde la perspectiva occidental y eurocéntrica, decimos. En el libro también hay reflexiones vinculadas a la perspectiva que denominamos colonial, que tiene que ver justamente con esto, de qué modo la medicina occidental se convierte en la medicina hegemónica, ¿no? Mm. En los modos en que naturalmente nuestras sociedades construimos la salud y los cuidados, ¿no? Y eso históricamente se ha convertido en algo hegemónico. A la medicina podemos reconocerle un montón de beneficios que ha traído a nuestras sociedades, como las vacunas, los cuidados del cuerpo, uh-huh. pero algo que nos queda pendiente como sociedad es, bueno, de qué manera construimos ampliamos esa mirada a otras formas de concebir la salud, ¿no? Porque no solo tiene que ver con las prácticas, sino también como con qué consideramos que es la enfermedad, que consideramos que es la salud y cómo se construye esa salud a través de los cuidados, ¿no? Y ahí, bueno, como te decía, hay diferentes experiencias sobre la salud intercultural. En Bolivia, precisamente, también hay algunas experiencias, uh-huh. que son particulares también y que no forman parte de la política pública. Y después, experiencias que son más situadas o más territoriales y que no se enmarcan en una política o que no se enuncian como parte de la salud intercultural, ¿no? Mm. Y en el libro ahí particularmente detallo la articulación que existe entre las trabajadoras comunitarias de salud en terreno, que son agentes de salud territoriales en nuestra ciudad, y estos grupos de mujeres migrantes, ¿no? Y de qué modo ahí se construyen estos cuidados, ¿no? Y esta salud que podríamos denominar intercultural. Es ahí donde identifico estas prácticas que pueden ser transformadoras del sistema de salud, ¿no? Es justamente quienes, los efectores y las efectores de salud, quienes están más cerca de la comunidad y quienes pueden entablar otro tipo de diálogos y otro tipo de vínculos, donde se puede observar esta particularidad de lo intercultural, ¿no? Que básicamente tiene que ver con el diálogo y con el acercamiento al otro que en principio se presenta como diferente, ¿no? Gran parte del libro versa sobre esas articulaciones y esos intercambios que existen entre trabajadoras comunitarias y mujeres migrantes, ¿no? Justamente el título del libro es Entre doctoras y paisanas, uh-huh. porque las mujeres migrantes identifican a las trabajadoras comunitarias, que son profesionales técnicas, como las doctoras o las doctorcitas, uh-huh. que se acercan cotidianamente a sus viviendas, e identifican también a sus conciudadanas, también migrantes, o familiares, o de la familia extensa, como las paisanas y los paisanos. Y es en ese vínculo entre estas doctoras o doctorcistas y las paisanas y los paisanos que construyen otros modos de cuidar la salud que no son los que nosotros concebimos, por lo menos los occidentales o los nativos de Comodoro Rivadavia, consideramos como los modos de construir la salud, ¿no? Y ahí también abrimos a un universo muy amplio que tiene que ver con los cuidados y con el modo en que se construye comunidad en algunos barrios de nuestra ciudad. Por ejemplo, a través de algunas prácticas que tienen que ver con la religiosidad, ¿no? El modo en que los bautismos, los casamientos, las fiestas construyen relaciones de reciprocidad y de cuidado para con el otro y con la otra.
Bien, muy muy completo, te agradecemos mucho por el tiempo. El doctor Carlos Barría Oyarzo es quien está hablando y para finalizar vamos a reiterar el horario, el lugar donde se va a realizar esta presentación.
Bien, sí, la presentación va a ser el día 12 de septiembre a las 6:30 de la tarde en la sala vidriada del CIP, del Centro de Información Pública de Comodoro Rivadavia. Ese es el día y el horario del evento. Van a comentar el libro Juan Manuel Díez de Tamanti, María Rosa Cerdá y Cecilia Neto, que forman parte del sistema de salud y de los equipos de trabajadoras comunitarias, y también va a comentar el libro Brígida Baeza.
Te agradecemos un montón, Carlos, por este contacto y por ampliarnos ahí la información.